Vale. Bueno, pues tarda un poquito. Vale, de acuerdo. Ya hay siete conectados, pobres. Permitir. Vamos a ver, es que esto. Ah, sí. Ahora está un poquito para arriba. Ah, sí. Muy bien. Buenas tardes, aviperos. ¿Me oís? No me oyen porque esto está parpadeando. ¿Me oís? No, bueno, nadie, pobres. Es que si esto está. A ver, no, claro. Eso es de suponer. El trigo. Bueno, más pesado. Vamos a quitarlo y vamos a quitarlo y si no sigue parpadeando. Bueno, pues vamos a entrar. Sí, pero no es serio, ¿eh? O sea, no es serio. Voy a salir y entrar. Esto sigue igual. Bueno, pues vamos a entrar. Salir. Listado de aulas. Llegan dos. Está todo bien, nada. Nada. Estamos en las mismas. ¿Ahora se oye? ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, os estaba comentando lo importante que es cuando hay una escultura exenta o de bulto redondo, que es lo que denominamos una estatua, poder verla desde todos los puntos de vista y que yo ya me doy por satisfecha si conseguimos uno de los objetivos de la clase es ese, conseguir eso. Mira hacia atrás para que veamos las cuatro fotografías que tenemos de Jasón. Este Jasón que está en el Palacio del Barghelo, en el Museo del Barghelo en Florencia, Entonces, fijaros, esa Jasón y los Argonautas, esa leyenda, tenéis aquí a este personaje, esta escultura masculina, que tiene sobre la mano derecha, está cogiendo con la mano derecha el vellocino de oro, ¿eh? El vellocino de oro es la piel de carnero, es lo que luego nosotros vamos a denominar el toisón de oro famoso. Y aquí en la parte inferior, si os dais cuenta, lo que tenemos es el dragón que custodiaba el vellocino de oro, dedicado al dios Marte, al que tiene que vencer para poder coger el vellocino de oro. Ahora vamos a ver la escultura desde otro punto de vista. Mirad aquí. Aquí la tenemos desde el punto de vista, la estamos viendo desde la zona derecha. Vemos el rostro del vellocino de oro. Vemos a Jasón. Vemos cómo levanta la pierna y cómo el pie se posa suavemente sobre el cuerpo del dragón. Vemos ese tipo de vidrieras de fondo del Museo del Barguelo. Y vamos a ver también en la siguiente, mira, esta es desde el lado izquierdo. Estamos viendo cómo es ese Museo del Barguelo con esa bóveda de crucería que os decía, el resto de esculturas que hay en la nave. Fijaros, aquí tenemos la cabeza y el cuerpo de ese dragón al que tiene que vencer Jasón para conseguir ese vellocino de oro. Y ya por último, Jasón de espaldas. Entonces estamos viendo esas esculturas que ya os digo, normalmente los desnudos de espaldas son muy bonitos. Entonces ahí tenéis esa escultura de Jasón, este desnudo de espaldas, en el que vemos perfectamente el ala del dragón, el cuerpo del dragón, su cola, y vemos aquí lo que es la edificación, tenemos las ventanas y el edificio que compone ese Museo del Barguelo, que era la antigua cárcel de Florencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Mirad, esto es el pie de la escultura, es Jasón, el autor es Pietro Brancafila, es de 1589 y está en el Museo del Barguelo de Florencia. Y todas las fotografías que habéis tenido aquí han sido tomadas en los viajes que hacemos, en los viajes esculturales que yo organizo durante el año 2013, 2015, 2018, que son los años que hemos ido a Florencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora quién es Jasón y por qué tiene que ir a ver a los Argonautas. Dime, ¿verdad? ¿Pasa algo? Vale. Bueno, pues entonces vamos a hacer esto más grande. Vale, perfecto. Bueno, fijaros. Vamos a ver quién es el personaje de Jasón. Jasón es hijo de Sol, a quien pertenecía el trono de Iolco, y es descendiente de Olo, el dios del viento. Bueno, fue educado por el centauro Quirón. Mirad, el centauro Quirón es un personaje fundamental que va a enseñar a casi todos los héroes y a casi todos los grandes personajes de la antigüedad. El centauro Quirón enseña el arte de la caza, enseña a montar a caballo y enseña sobre todo medicina. Es el que le enseñó al dios Asclepio o Esculapio medicina. Bueno, pues va a ser educado por ese centauro Quirón, es como el gran formador de la antigüedad dentro de la mitología. El padre de Jasón, que se llamaba Esón, fue destronado por su hermanastro Pelías, y Jasón, cuando llegó a la edad adulta, lo que hizo fue reclamarle el trono a su tío. Jasón vestía de forma extraña, se cubría con una piel de pantera, portaba una lanza en la mano y llevaba un pie descalzo. O sea, era una forma un poco peculiar de vestir. Bueno, cuando Jasón, que vestía de esa forma extraña, se presentó ante su tío Pelías, bueno, pues él, su tío, sentía cierto temor porque un oráculo le había desaconsejado que desconfiase de un hombre que solo llevaba un pie calzado. Con lo cual, bueno, pues digamos que Pelías empezó a desconfiar del personaje de Jasón. Y entonces, fijaros, Pelías fue ahí un gran estratega y le preguntó al joven que llegó ante él que qué castigo le impondría a alguien que intentase conspirar contra el rey, porque realmente estaba viendo, no veía muy allá las intenciones de Jasón. Y Jasón le respondió que le enviaría a buscar el vellocino de oro. Con lo cual, lo que hace Pelías es que la respuesta del joven se vuelva contra él, y lo que hace Pelías es enviarle a buscar el famoso vellocino de oro. ¿Qué es el vellocino de oro? El vellocino de oro es el vellón o piel del carnero, un carnero alado, que había transportado a Friso y a Ele por los aires para salvarlos de ser sacrificados. Entonces es sencillamente eso, ¿eh? Un carnero alado que había transportado a dos personajes por el aire para ser salvados. Bueno, ellos cabalgaban sobre el carnero hacia Oriente, pero durante el viaje Ele cayó al mar y se ahogó y su hermano Friso consiguió llegar sano a la Cólquide. El rey de la Cólquide le acogió favorablemente y le entregó a su hija en matrimonio. O sea, para que veáis un poco la relación con la que llegan. En agradecimiento, lo que hizo, como le ofrece a su hija en matrimonio, en agradecimiento Friso lo que va a hacer es sacrificar ese carnero a Zeus, ofreciéndole el vellocino al rey, quien a su vez se lo consagró al dios Ares. Bueno, pues esa piel de carnero se la consagran al dios Ares. El vellocino consagrado a Ares estaba custodiado, guardado por un dragón. Y Pelias pensó que Jasón no sería capaz de volver nunca de esa exposición a la Cólquide, porque nadie era capaz de vencer a ese dragón. Bueno, Jasón se fue a la conquista del vellocino de oro, Otoisón de oro, y por consejo de la diosa Atenea, construyó una nave con el nombre de Argo. Y sus compañeros y él se marcharon en esa nave. Que se llama Argo, y por eso hablamos de la expedición de Jasón y los argonautas, porque iban en el Argo. ¿De acuerdo? En ese Argo iban personajes muy destacados. Heracles, hemos estudiado a Heracles durante varios días, sabemos perfectamente Heracles o Hércules quién es, Orfeo, los Dioscuros, Castor y Pollux, los hijos de Zeus, y una mujer, Atalanta. Luego vamos a estudiar aquí a esta mujer, para ver un poco lo que representa en este momento, Atalanta. Bueno, mirad. Bueno, el primero de los personajes que va aquí es Orfeo. Orfeo es el cantante divino, es el músico divino, deleitaba con su música y hacía que los galeotes remaran sin esfuerzo, sin ningún esfuerzo, ¿eh? Y además, protegía, su canto protegía contra los cantos de sirenas. Acordaros que ya hemos hablado de las sirenas, que con sus cánticos atraían a los navegantes, que al final se chocaban con las rocas y se los comía. Bueno, pues con la música y el canto de Orfeo, ellos no necesitaban acercarse a las sirenas. En esa expedición, aparte de Orfeo y de Heracles, estaban los Dioscuros Castor y Pollux. ¿Quiénes son Castor y Pollux? Son hijos de Zeus. Mirad, Zeus se enamoró de Leda, que era la esposa del rey Tindario. Y entonces, una noche, que Zeus se une a ella en forma de cisne, sabéis la historia de Zeus, que se convierte en mil cosas, pues un día se convirtió en cisne para poseer a Leda. Se une a Leda en forma de cisne y después su marido se va a unir a ella también. De esta relación surgen dos pares de gemelos. Hay dos tipos de leyenda en torno a esta historia. Una es que uno de los gemelos y Helena son hijos de Zeus y que el otro gemelo y Clitemnestra son hijos del marido. Pero la leyenda que más se maneja en la mitología es que los dos gemelos varones, Castor y Pollux, son hijos de Zeus y Helena también, por eso es la mujer más bella del mundo, ¿eh? Mientras que Clitemnestra sería la hija de su esposo Tindario. ¿De acuerdo? Esa es la versión que normalmente más se conoce dentro del mundo de la mitología. También en esta expedición va una mujer. Fijaros que eso es algo inaudito. Siempre este mundo está hecho por los hombres y en esta expedición va a ir una mujer, Atalanta. Atalanta fue abandonada al nacer porque su padre solo quería varones, ¿eh? Entonces, como nace una niña, pues el padre ya sabéis que no los matan nunca los bebés, pero los abandonan. Entonces la abandonó, una osa la amamantó hasta que unos cazadores la encontraron, la criaron y se convirtió en una gran cazadora. Después de muchas aventuras, los argonautas llegaron a la Cólquide, donde gracias a Medea consiguieron el vellocino de oro. Fíjalo, siempre se habla de Jasón y nunca hablamos de Medea. Los próximos días vamos a hablar de los héroes que realmente llegan a lo que llegan gracias a figuras femeninas. Jasón sin Medea nunca hubiera conquistado el vellocino de oro, ¿eh? Pero Teseo sin Ariadna nunca hubiera vencido al Minotauro. O sea que los personajes femeninos cumplen una labor fundamental, aunque nunca se hace referencia a ellos. Yo por eso aquí, hoy y en los próximos días, voy a hacer mucho hincapié sobre estos personajes femeninos de la mitología. Bueno, finalmente Hassan vuelve a Yorku, sube al trono cuando ya ha conseguido el vellocino de oro y se convierte en el patrón de la navegación. En la antigüedad las representaciones siempre son de Jasón vinculados a los argonautas y en el Renacimiento las hazañas de este príncipe aparecen en los arcones nupciales de las novias. Bueno, el escultor que hizo la escultura más conocida de Jasón fue Thorvaldsen. Thorvaldsen es un escultor danés, nació en Copenhague, estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca y allí le concedieron una beca para ir a Roma. Bueno, mira, tener una beca para irse a Roma era lo mejor que le podía pasar a cualquier artista en este momento. Todos los artistas que se preciaran, fueran pintores o escultores, todos querían tener una beca para irse a Roma a conocer a los clásicos, a contactar con los clásicos y realmente pues para conocer lo que había allí. Él se marcha y hasta 1833 vive en Roma, y se va a convertir en uno de los líderes del neoclasicismo gracias a su obra más famosa, que es Jasón. Jasón es la obra más famosa de Thorvaldsen, ¿de acuerdo? Fijaros, las obras de Thorvaldsen llegaron a tener tal demanda que en 1820 tenía un taller en el que trabajaban 40 personas para ayudarle a finalizar los encargos. Daros cuenta de la demanda que tenía Thorvaldsen de obra en este momento. Y en Roma se convirtió en un gran escultor del neoclasicismo. En 1819 vuelve a Copenhague porque le habían encargado unas estatuas colosales sobre Jesús y los apóstoles. Para una iglesia de Copenhague. Y bueno, él está metido en ese encargo que no completa hasta 1838. Las figuras de Cristo y de San Pablo son de Thorvaldsen. Pero el resto fueron realizadas por los miembros de su taller, evidentemente no podía llevar a cabo tantísima producción, entonces el resto lo hacían en el taller. Muere de una manera repentina en el Teatro Real y legó gran parte de su fortuna para el edificio y mantenimiento de un museo en Copenhague al que legó toda su colección de obras de arte, no solo las que él había hecho, sino toda aquella colección de obras de arte antiguo que él poseía bueno, para inspirarse y para tenerlas de modelo. Con lo cual, el legado que hace Thorvaldsen a Copenhague es un legado valiosísimo. ¿De acuerdo? Así que si algún día vais a Copenhague, ir al museo de Copenhague, el museo donde está Jasón. Bueno, el Museo Thorvaldsen de Copenhague contiene esa colección de esculturas antiguas y obras de su propia producción. Y allí está enterrado el propio Thorvaldsen en el patio del museo bajo un lecho de rosas por expreso deseo suyo. O sea que fijaros, todo es muy poético dentro del personaje de Thorvaldsen. Bueno, pues si vais a Copenhague, ya os digo, no dejéis de ir al Museo Thorvaldsen de Copenhague a conocer toda esta serie de obras. Bueno, Thorvaldsen, vamos a ver su obra, Jasón y el vellocino de oro, que es su obra más emblemática. Es una escultura de mármol de 2,42 metros, que la termina en 1828 y que está en ese museo de Copenhague. Hemos dicho que es una escultura colosal, basándose un poco en el doríforo de Policleto. Policleto, estamos hablando de autores clásicos, Mirón, Fidias, Policleto, Prasíteles, Escopas, Lisipo. Estamos hablando de todos esos autores clásicos. Y bueno, la va a representar al modo de la antigüedad clásica. Es un héroe desnudo, armado, que porta el vellocino de oro colgado sobre su brazo izquierdo. La obra muestra serenidad, muestra equilibrio, muestra armonía, que todo eso son características del mundo clásico. Entonces, esta obra es del periodo neoclásico, pero si nos dicen que se ha hecho en la antigua Grecia, en la antigua Roma, nos lo podemos creer también porque tiene exactamente las mismas características. La inexpresividad, la serenidad, el equilibrio, la armonía, la belleza, es decir, todos los principios del mundo clásico. El primer éxito de Thorvaldsen fue el modelado de una escultura de Jasón que lo hizo en arcilla de tamaño natural. que la creó en 1803. Esa fue la primera escultura que hizo y que se considera su primera gran obra. Fue muy alabada por Antonio Canova, que era el escultor más importante en Roma. En 1833 recibe el encargo de ejecutarla en mármol por un rico mecenas de artes inglés y a partir de entonces tuvo el éxito asegurado. Hasta 1828 no se termina la escultura en mármol, o sea que fue un proceso bastante, bastante largo, ¿eh? Los herederos de Hope, que es este mecenas que la encarga el mármol, cuando él muere dispersan su colección y termina siendo adquirida por el Museo Thorvaldsen de Copenhague en una subasta y gracias a eso hoy en día se conserva en el Museo Thorvaldsen de Copenhague. Eso pasa mucho que cuando una persona fallece, pues sus herederos empiezan a dispersar el legado, ¿eh? Por eso hay una tendencia natural a intentar que herede solo una persona, porque en el momento que tú empiezas a desperdigar el patrimonio, pues es mucho más difícil todo. Bueno, pues ahí tenéis esta escultura de Jasón, ¿eh? Miradle ahí con el casco, con la lanza, bueno, con un perfil totalmente clásico, con un estudio de anatomía perfectamente clásico. Fijaros cómo estudia los abdominales, los pliegues inguinales. En la mano izquierda porta el vellocino de oro, esa piel de carnero. Mirad el estudio de los pliegues inguinales, de las rodillas, de las piernas, de los pies, etc. No, eso no. Eso ya los artistas normalmente no lo cumplen, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis a esa escultura, que responde un poquito a eso que decimos, ¿vale? A lo que es la figura de Jasón, que es un personaje joven, bello, imberbe y armado. Y esa es un poco la idea. Bueno, ya que hemos visto el personaje de Jasón, vamos a ver el personaje de Medea para que veáis la importancia que tiene Medea, ¿eh? Luego, os voy a pasar esto porque habéis llegado varias personas tarde y lo vais pasando hacia atrás, por favor, para que vayan firmando, ¿vale? Vais firmando los que no habéis firmado. Bueno, vamos a ver el personaje de Medea porque sin Medea Jasón nunca hubiera cumplido su objetivo. Y entonces es muy importante, nunca se estudian a los personajes femeninos y yo creo que ya es hora de que se estudie a los personajes femeninos. Y vamos a estudiar al personaje de Medea. Mirad, Medea es hija del rey de la Cólquide y es nieta del Sol, es nieta de Helio o Helios, ¿eh? A veces se considera que su madre es la diosa Hécate. ¿Os acordáis de Hécate? Era la luna invisible y decíamos que era la diosa de la hechicería o de la magia. Bueno, pues a veces se la considera hija de Hécate. Medea es además sobrina o hermana de Circe, dependiendo, que es la hechicera, dependiendo de las versiones que manejemos, una se dice que es sobrina y otra que es hermana de Circe, ¿vale? La hechicera. Fijaros, es importante el personaje de Medea porque Jasón nunca hubiese conseguido el vellocino de oro sin ella. Por eso es tan importante el personaje de Medea. Medea era una princesa de buenos sentimientos que se oponía a que su padre matara a todos los extranjeros que llegaban al país. Y entonces tenía la costumbre, cada vez que llegaba un extranjero al país, lo mataba. Ella, cuando llega a Jasón con los argonautas, pues no quiere que maten a Jasón porque se enamora de él. Y entonces lo que hace es que habla con Jasón y le dice que ella le va a ayudar a conseguir el vellocino de oro a cambio de que se case con ella y se la lleve de allí. Esto es lo mismo que le va a suceder después a Ariadna, con Teseo. ¿De acuerdo? Es un poco el mismo concepto, la misma historia. Ellas se enamoran del héroe y consienten en ayudarle para que no se mueran y para que puedan cumplir con su cometido a cambio de que las saque del país y a cambio de que, bueno, ya os digo, las saque de allí y se case con ellas. Y realmente toda la historia de Jasón viene en función de que no va a cumplir su promesa. Entonces todo lo que le sucede con Medea va a ser por eso, porque Jasón no incumple su promesa. Bueno, ¿cómo le va a ayudar Medea? Pues como Medea es una maga, es una hechicera, adormece al dragón con sus hechizos y consiguió que le abrieran las puertas del templo donde se guardaba ese vellocino o toisón de oro. Una vez que tenían el toisón de oro en el poder, Jasón huye con él y con los argonautas. Bueno, pues sin Medea que hubiera adormecido al dragón con sus hechizos, y sin que a Medea la hubieran abierto la puerta del templo porque es la hija del rey, pues Jasón no hubiera podido conseguir su objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues Jasón se la lleva. Jasón había prometido casarse con ella, y todos los crímenes posteriores que va a cometer ella se explican por ese perjurio de Jasón. Fijaros que vamos a llegar hasta el crimen. Tras conseguir el vellocino de oro, Jasón vuelve a Iolco, vuelve a su ciudad, y se lo entrega a su tío Pelías, concluyendo su misión y reclamando el trono de Iolco. Pero Medea se quiere vengar de Pelías porque ha puesto en peligro la vida de Jasón mandándole a por el vellocino de oro, y lo que hace es que coge una poción mágica y convence a las hijas de Pelías diciéndoles que con esa poción mágica un anciano se puede convertir en joven. Y ante ellas lo que hace es que coge un corderillo, un carnero ya muerto, descuartizado, y lo echa en ese caldero, y al poco sale del caldero un corderillo muy jovencito. Entonces las hijas de Pelías se ponen muy contentas y dicen, bueno, pues nada, hacemos lo mismo con papá, le descuartizamos, le metemos en el caldero hirviendo y nos vas a salir un papá jovencísimo y estupendo. Bueno, como os podéis imaginar, todos son una treta de la maga Medea. Y entonces, claro, descuartizan al padre, le meten en el caldero de agua hirviendo, y de allí, por supuesto, no sale nada, no sale Pelías joven, sino todo lo contrario. Y entonces esas hijas de Pelías ven cómo su padre muere y no vuelve a salir del caldero, ¿no? Bueno, eso va a hacer que Jasón y Medea sean expulsados de Iolco, porque, bueno, acaban de matar al rey, fijaros qué problemón, Bueno, el viajero regresan en barco, Medea va a visitar a su tía, la maga Circe, que es hechicera, los purifica a Medea y a él. Bueno, ya digo que una es su hermana, en otras es su tía, tienen ahí, según los autores que cojamos, tienen esa relación de familia que no está muy clara. Y bueno, tras el asesinato de Pelías, pues Jasón y Medea son desterrados, evidentemente, porque han matado al rey, ¿no? Allí viven tranquilos hasta que Creonte, que es el rey de Corinto, quiere casar a su hija con Jasón. Y aquí es donde empiezan los problemas. Jasón está con Medea y tiene hijos con ella, pero el rey Creonte quiere que su hija se case con Jasón, se case con el héroe. Entonces, ¿qué hace el rey? Decide desterrar a Medea. Echamos fuera a Medea, así no hay problema, para que Jasón se pueda casar con su hija. Medea, que es la hechicera y la maga, intenta conseguir un día, decirle que tiene que recoger sus cosas, consigue un día, y lo que trama en ese día es su venganza. Impregna de veneno el vestido y las joyas de la joven con la que se va a casar Jasón, y cuando ésta se las puso, se abrazó al igual que su padre y su palacio. Es decir, Medea es tremenda, Medea es tremenda. Bueno, cuidado con los despechos femeninos. Bueno, pero no solamente va a hacer eso, no solamente va a impregnar de un veneno abrasador el vestido de su rival para que muera y se destruya el palacio, sino que para castigar realmente a Jasón, lo que va a hacer es matar a los propios hijos que ha tenido con Jasón. Medea es la asesina dentro del mundo de la mitología. Mata a los propios hijos que ha tenido con Jasón. Y, bueno, realmente, después de matarlos, coge un carro tirado por caballos alados, regalo de su abuelo, el dios del sol, y se marcha. En ese tiempo, Jasón sube al trono de Iolco y se convierte en el patrón de la navegación. Bueno, vamos a ver cómo Eugène Delacroix tiene una pintura en París, en el Museo del Louvre, que nos habla de esta Medea furiosa, de esta Medea asesina y furiosa. Mirad, Eugène Delacroix pinta a Medea, a este personaje trágico, la tragedia griega, y realmente habla de que va a matar a sus hijos debido a la traición y al abandono del héroe. O sea, cuando a Jasón le dicen que se case con la hija del rey, bueno, pues no tiene ningún problema en abandonar a Medea y a sus hijos, y Medea lo que quiere hacer es castigarle. Bueno, Delacroix es un pintor del romanticismo francés, y aquí nos va a dar a una Medea que Una bebé semidesnuda que está con sus hijos desnudos y con un puñal en la mano. La melena al viento de Medea, su desnudez sensual, todo eso hace que nos recuerde un poco al personaje femenino de la libertad guiando al pueblo por la luz y por la sensualidad de lo que va a haber ahí. ¿Os acordáis de la libertad guiando al pueblo, Deus en de la Croix? Y por otro lado, como nos hace una Medea semidesnuda, pues como no le puede poner un vestido con la riqueza que conlleva eso, uno, la va a poner joyas, la va a poner unos pendientes, una tiara real, un brazalete, etc. Bueno, pues de alguna forma las figuras están bien detalladas, pero el fondo realmente son manchas y pinceladas de color. Mirad aquí, Lucien de la Croix, Medea Furiosa, Louvre. Mirad la pintura, esa Medea Furiosa. Fijaros que se esconde en una cueva, está la entrada de la cueva. Por eso aquí vemos el cielo, vemos la luz del sol. Y vemos, fijaros cómo trabaja con la luz y con la sombra. Hasta la mitad del rostro tenemos luz, luego ya entramos en una zona de sombra. En la zona de sombra tenemos los ojos para que no nos impacten tanto. Aquí, fijaros ya cómo en la nariz y la boca hay una zona de luz. Fijaros qué bien se ve el pendiente, qué bien cómo podemos ver la tiara, pero que no la percibimos muy bien porque está en una zona de penumbra. En cambio, el pendiente se ve perfectamente. Cómo el cuerpo de Medea, sus brazos, sus senos están al descubierto. Y luego ese brazalete que lleva en la mano derecha y el puñal que porta en la mano izquierda. Y a ambos lados tenemos a sus hijos, a sus niños, con ese juego de luz y sombra en cada uno de sus cuerpos. Bueno, pues esta es Medea Furiosa. Dijon de la Croix, 1862, Museo del Louvre, París. Bueno, pues cuando tengamos una figura femenina con un puñal y con niños, estamos hablando del tema mitológico de Medea. Desgraciadamente los niños, los hijos suelen ser una moneda de cambio en las relaciones de pareja. Hoy en día los divorcios también pasa una cosa similar. Entonces, que veáis que esto no es una cosa de ahora. Estamos hablando de hace 27 siglos, estamos hablando de mitología, y ya se utilizaban los niños para intentar hacer daño a la pareja. Medea, como Jasón la traiciona, para hacerle daño, mata a los propios hijos que ha tenido con él para hacer daño a Jasón. Hay un libro chino, que no sé si lo habéis leído o habéis visto la película, se llama La Buena Estrella. No, sí, La Buena Estrella. El Club de la Estrella o de la Buena Estrella, una cosa así. De la Buena Estrella, ¿no? El Club de la Buena Estrella. Y entonces ese es un libro curiosísimo, se ha hecho una película también de él, que habla de como cuatro casos de mujeres, vas cogiendo casos de mujeres, y tenemos un poco la misma idea que en la antigüedad griega, porque hoy en día te enfadas con la pareja y hablas, te enfadas más, te enfadas menos, pero hablas. Y llegas a un acuerdo, no llegas, pero hablas. Pero en esta época las mujeres no podían hablar con los hombres, no se podían dirigir a ellos. Y eso es lo que nos está plasmando esto. Como Medea no puede hablar con Jasón porque Jasón hace su voluntad, pues entonces la única forma que tiene de hablar con él es con este tipo de mensajes. Y entonces el mensaje es: mato a tus hijos por la cantidad de desprecios o traiciones que tú me has hecho. Pues en el club ese de la Buena Estrella pasa lo mismo. Una de las protagonistas mata a su hijo porque, bueno, de alguna forma para compensar todas las cosas que le está haciendo su marido. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de mitología griega, estamos hablando de China y estamos hablando de la actualidad. Es decir, los comportamientos son similares en los seres humanos, independientemente de las formaciones y de las culturas, ¿no? Ese dolor interior se saca de alguna manera y se suele sacar en ese sentido. Bueno, pues ahí lo tenéis, el tema de Jasón, el tema de Medea. Mirad cómo está Medea con sus joyas, hemos dicho, la tiara, el pendiente, el brazalete que lleva en la mano derecha, pero en la mano izquierda lleva el temible puñal y esos dos niños ahí que van a ser asesinados por ella para, de alguna forma, compensar esa traición de Jasón. Si nos venimos más adelante, mirad, vamos a ver en el Museo del Prado de Madrid, hay una pintura de un autor poco conocido, se llama Hernández Amores, Germán Hernández Amores, Medea con los hijos muertos. Huye de Corinto en un carro tirado por dragones. ¿Eh? Esta está en el Prado de Madrid y es una pintura también del siglo XIX. Según la tragedia de Eurípides, Medea, celosa ante el segundo matrimonio de Jasón, decide matar a su rival y a sus propios hijos para vengarse de Jasón y después huye con sus cadáveres en el carro de Helios hacia el bosque sagrado de Hera en Atenas. Bueno, Medea, ese es el tema que nos vamos a encontrar. Es un tema de inspiración romántica y el romanticismo habla de amor, de desamor, de traición, de soledad, de venganza y de desesperación. En definitiva, todas esas emociones que el ser humano puede sentir ante el amor y sobre todo ante el desamor. La idea de la soledad, de la desesperación, y el problema es que si la soledad y la desesperación se convierten en venganza, en esa especie de estado enajenado, pues se puede optar por ciertas cosas. Bueno, Medea representa el espíritu de la aniquilación y Jasón el de la deslealtad. Si Jasón hubiera sido leal a Medea, nada de esto hubiera sucedido, lo cual representan como unos arquetipos muy claros. Las figuras de la mitología representan arquetipos muy claros. Realmente los seres humanos somos más complejos, no respondemos a un solo arquetipo. Pero bueno, aquí están representando unos arquetipos muy claros. Medea es la asesina para vengarse de Jasón por su traición o por su deslealtad, llamarlo como queráis. Bueno, Delacroix pinta a esa Medea que va a asesinar a sus hijos. Eurípides escribió una famosa tragedia, se llama de Medea, y fijaros una frase de la propia Medea en la tragedia de Eurípides que dice, es una frase que me imagino que la habréis oído con frecuencia, las mujeres somos el ser más desgraciado de la tierra. ¿Nunca habéis oído esa frase? A ver, sí. Es una frase que se ha pasado de forma ancestral, de generaciones en generaciones. Las mujeres somos el ser más desgraciado de la Tierra. Y tened en cuenta que esta sociedad estaba dominada por hombres, y la sociedad ha estado dominada por hombres prácticamente hasta antes de ayer. Con lo cual, la frase de que las mujeres somos el ser más desgraciado de la Tierra va imbuida de esto, de que esa sociedad está dominada por hombres y no se puede hacer nada en contra. Hay una exposición magnífica ahora en Madrid, no sé si la habéis visto, no solamente tenemos que ver cosas de arte, hay una, la carrera de San Jerónimo 36, que es uno de los edificios de las Cortes, hay una exposición sobre todas las constituciones españolas. Se han sacado del archivo del Congreso de los Diputados todas las constituciones españolas, empezando por la de 1812, por la de Cádiz, la Pepa, y terminando por la de 1978. El motivo, el 40 aniversario de la Constitución, que fue el año pasado. La exposición ya va a durar poquito, porque lleva desde noviembre, de noviembre a diciembre, y acaba ya este mes. No sé qué día de este mes, pero acaba ya este mes. Y han sacado, ya os digo, todos los originales de las constituciones, que hay unas pocas, porque en el 19 hay 5 constituciones diferentes. Cada vez que había un cambio político, había una constitución nueva. Entonces tenemos la del 12, que es la de Cádiz, tenemos la del 37, tenemos la del 45, la del 69 y la del 76. Y luego en el siglo XX solo hemos tenido dos constituciones, que son la del 31, la de la República, que permite votar a la mujer por primera vez, y la constitución del 78, que es la que ya conocemos todos, porque es la que está en vigor en la actualidad. ¿De acuerdo? Así que si tenéis un ratito, es entrada gratuita, solamente con el DNI, enseñáis el DNI, os hacen una fotocopia del DNI y pasáis, y bueno, es la, las podéis ver. Si tenéis interés, en mi propia página hay enlaces a ver las constituciones. Yo he hecho un artículo sobre las constituciones y hay enlaces a los originales manuscritos o impresos de esas constituciones. Luego, cuando hagamos la clase, os lo digo, porque también os voy a decir cómo os podéis suscribir a la página si queréis tener información de la página. ¿Vale? Se os lo tenía que haber hecho al principio y se me ha olvidado, así que por favor me lo recordáis al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues las mujeres somos el ser más desgraciado que existe, es lo que dice Medea en esa tragedia de Eurípides. Y Eurípides es el primero en afirmar que Medea había matado a sus hijos, convirtiéndose en el prototipo de la asesina. Es un poco Eurípides el que lleva esto, porque fijaros, la mitología está ahí, pero luego Sófocles y Eurípides van cogiendo eso, Esquilo, y bueno, de eso que cogen de la mitología le van dando distintos finales. Cuidado, entonces ya Tenemos que diferenciar lo que es la mitología de lo que es realmente el tema de la literatura, que siempre avanzan un poco más. Si ya la mitología en sí ya es muy complicada, pues imaginaros ya llevado eso al campo de la literatura y dándole distintos finales. Bueno, al final de sus días hay una tradición que dice que Medea fue transportada a los campos elíseos junto a Aquiles, Helena, Ifigenia y Polisena. Es decir, como que al final de sus días se le perdonan esos hechos y realmente puede ir a los campos elíseos. Ya os acordáis el otro día que yo os conté cuál era el destino de las personas cuando morían en la antigua Grecia. Eso se habla en el tema 7 del libro, que os digo que lo expliqué yo el año pasado y lo tenéis en Inteca, para que lo oigáis. El equipo decente ha colgado otra presentación más. Tenéis por el equipo decente el tema 1, 2 y 3 y el tema 8. Que también lo han explicado ellos, el tema 8. Y el tema 7 lo tengo yo explicado del año pasado. Bueno, pues entonces, ya os digo, uno en el mundo clásico, cuando se muere, puedes ir al reino de Hades y Perséfone, que es donde va el común de los mortales. Si eres un héroe, eres un personaje de importancia, puedes ir a los campos elíseos si tu vida has hecho buenas obras. Y si, por el contrario, lo que mereces son castigos, pues vas a ir al Tártaro, ¿eh? Son los tres destinos que se tienen en la antigüedad clásica. Otra cosa importante es que cuando los autores, como Eurípides, hablan de tragedias, siempre que hay actos terribles y de venganza, nunca los van a hacer mujeres griegas, siempre mujeres extranjeras. Esto también es muy importante, ¿eh? Las mujeres griegas se supone que son más cultas, se supone que están formadas de otra manera. Y todos estos actos terribles y de venganzas son por mujeres extranjeras. Por lo tanto, Medea es una princesa oriental, es una princesa extranjera y sí que puede cometer estas barbaridades, pero nunca una mujer griega. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenéis. En la Edad Moderna, los artistas acuden más a Ovidio que a Eurípides, resaltando sus calidades de maga y la dramática muerte de sus hijos. Pero ya no se dice tanto que sea ella la que los ha matado. ¿De acuerdo? Ya no se recalca tanto ese tema de ella como la asesina. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué? Me estáis preguntando de casa que dónde se encuentran, pero no sé de qué a qué me estáis preguntando. Los temas 1, 2, 3 y 8, pues teóricamente os han tenido que mandar un correo los del equipo docente diciendo que los han explicado y cómo podéis acceder a ellos. Y si no, pues escribís un correito al equipo docente, ¿vale? Bueno, mirad. Esta es la pintura. Mirad, esta es la pintura de Hernández, que está en el Museo del Prado, Medea en el carro con sus hijos. Y entonces aquí lo que nos vamos a encontrar es una Medea que no recoge el instante en que va a matar a sus hijos, ese momento dramático a más no poder que hace Eugène Delacroix, ese pintor del romanticismo, que nos busca esa oscuridad, esa cueva, es decir, al más puro estilo romántico, sino que aquí ya este autor, si os dais cuenta, Delacroix nos pone a dos niños y en cambio este nos da a una niña y a un niño. Y nos pone justo ya el momento en el que Medea ha matado a sus propios hijos y se los lleva en un carro tirado por dragones a otro lado. Y entonces ahí tenéis a una Medea, que es una mujer con cara triste, que está también mirando ese cuerpo de su hija. Fijaros la melena ondeando al viento, las telas ondeando al viento, la falda de la niña. Porque realmente van por el cielo en ese carro tirado por dragones, porque al fin y al cabo ella es hija de Helios, del dios del cielo. Pues es un tema súper dramático, con los hijos muertos huyendo a Corinto en un carro tirado por dragones. Ahí lo tenéis, ¿eh? Aquí tenemos el cuerpo de los dragones, que al final son como una serpiente, en su remate final. Y lo tenemos aquí. Pero una mujer con niños muertos solamente en la historia es Medea. La única mujer con niños muertos a lo largo de la historia, pues es el tema de Medea, ¿eh? Tampoco, hombre, tampoco es un tema que va a caer mucho, entendedme, pero bueno, es un poquito que conozcáis el tema. Y sobre todo, que hace todo esto por la traición de Jasón, ¿vale? Menos mal que cuando hoy en día no nos traicionan no hacemos tantas barbaridades, pues si no, no os quiero ni contar. Bueno, vamos a ver.
Una pregunta,
Dime.
¿Jasón tiene algo que ver
No, ese es Teseo. Teseo, no Jasón, ¿eh? Ese es Teseo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro de los personajes. Por aquí en clase me estaban preguntando que, como, es que se dan cuenta que la que va en el dragón es Medea, ¿no? Tiene, pues, por el dragón que mata. No hay ninguna vinculación de él, porque realmente él no hace nada. Lo que hace Medea es que le adormece con los hechizos. O sea, la que hace todo es Medea. Medea le adormece con los hechizos y el otro puede entrar a. Le abren la puerta del templo, adormece al dragón con los hechizos y el otro se lleva el vellocino de oro. Si Medea no le hubiera abierto la puerta y no hubiera adormecido al dragón con los hechizos, te puedo asegurar que Jasón no se había llevado el vellocino de oro. O sea que todo el mérito es de Medea. Por eso luego no me extraña, me enfade tanto. Pasa que en vez de matarle a él, pues mata a los niños, ¿no? Porque ya sabéis que en esa época los hombres eran intocables, nunca se podía dirigir a ellos, por eso siempre arremeten contra las otras y contra los niños, que siempre son la parte más perjudicada. Bueno, Atalanta, ¿eh? Atalanta es el personaje femenino que iba en el Argos con los argonautas. ¿Por qué iba una mujer en el Argos con los argonautas? Bueno, pues Atalanta es un personaje curioso, que os voy a hablar de ella porque, bueno, me parece un personaje interesante desde el punto de vista de la mitología, un personaje femenino, y ya que participa en el Argos, pues aprovecho y os voy a hablar de ella. Atalanta fue abandonada al nacer por su padre, que solo quería varones, lo hemos dicho, la amamanta una osa, con lo cual vive y la encuentran unos cazadores y la crían. Como la encuentran unos cazadores, ella va a aprender el arte de la caza desde pequeña. El arte de la caza, ¿qué va a hacer? Pues que como se va a mantener virgen y se va a dedicar a cazar, pues va a formar parte del séquito de Artemis, Artemisa o Diana, ¿eh? Sabéis que Artemis o Diana es la diosa de la castidad y de la caza, y para pertenecer a su séquito hacen falta dos cosas: ser virgen y dedicarse a la caza. Pues Atalanta cumplía a la perfección esto y formaba parte del séquito de Artemisa. Bueno, Atalanta no quería casarse por fidelidad a Artemisa o Diana, y además porque un día un oráculo le había anunciado que si se casaba se iba a convertir en un animal. Entonces ella, pocas ganas que tenía de casarse, y por si acaso dijo que mejor que no. Como era muy hermosa y tenía muchos pretendientes, para quitárselos un poco del medio, anunció que su esposo sería aquel hombre capaz de vencerla en la carrera. ¿Por qué? Porque ella sabía que era muy veloz y que nadie era capaz de vencerla. Entonces, la forma de no casarte, pues, es diciendo que me vence en la carrera porque no me va a alcanzar nadie. Pero fijaros, ella dice que solo se casaría con ella el que vence en la carrera, pero con la condición de que si ella vence, va a matar a su contrincante. Con lo cual hay que tener muchas ganas de casarse con Atalanta, porque o te casas con ella o te mueres, ¿no? Hay medias tintas, ¿eh? Bueno, Atalanta corría muy velozmente y con su lanza terminó atravesando a muchos de los pretendientes y matándolos porque ganaba ella. Hasta que un día Hipómenes se enamora de Atalanta, pero claro, Hipómenes quiere casarse, quiere estar con Atalanta, no quiere que le mate. Y entonces Afrodita, la diosa del amor, ¿eh? Bueno, en estos casos hay que acudir a Afrodita. Cuando uno tiene problemas amorosos hay que acudir a Afrodita. Afrodita, la diosa del amor, le da unas manzanas de oro a Hipómenes. Volvemos con las manzanas de oro. Acordaros, en las bodas de Tetis y Peleo, Discordia tira la manzana de oro, ¿eh? Y todo eso va a desembocar en la guerra de Troya. ¿Os acordáis de aquello? En Hércules, que lo hemos visto el último día, el último trabajo de Hércules era ir a por las manzanas de oro, que eran el símbolo de la inmortalidad, al jardín de las Hespérides. ¿Os acordáis? Y el Hércules Farnesio, que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, tiene las manzanas en la mano. Y por último, ¿eh? Ahora nos encontramos con que Afrodita le da manzanas de oro a Hipómenes. Además, los griegos alá, todos son manzanas de oro, ¿eh? Ninguno son manzanas normales, todos manzanas de oro. ¿Por qué? Pues que Afrodita le dice que, hombre, los hombres tienen más sprint, ¿no? Salen antes. Con lo cual le dice a Hipómenes que aproveche esa ventaja de que empieza a correr antes, porque ella es muy veloz, pero él, al ser un hombre, va antes. Y que cuando ella le vaya a alcanzar, tire una manzana de oro al suelo. Entonces, cuando le va a alcanzar, tira la manzana de oro al suelo y Atalanta se agacha, recoge la manzana, pierde un tiempo y Hipómenes sigue adelantando. Cuando va a volver a alcanzar a Hipómenes, tira otra manzana de oro al suelo, así, hasta que Hipómenes consigue vencer la carrera y se casa con Atalanta. Bueno, ¿por qué? Pues o bien porque Atalanta es curiosa y quiere ver lo que hay, bien porque se va encontrando manzanas de oro por el suelo y dice, oye, pues esto no es cuestión de desperdiciarlo, el oro nunca viene mal, o bien porque se enamora de Hipómenes, ¿no? Y dice, bueno, pues bueno, con este encima me va dando manzanas de oro, pues es el mejor, ¿no? Y entonces recoge las manzanas y se va a casar con Hipómenes. Pero desgraciadamente, nada más casarse, los esposos entran en un santuario, en un templo dedicado a Zeus o Cibeles, depende de las versiones, y según la cuenta de la mitología, tienen una relación amorosa allí. Zeus se indigna por el sacrilegio que han cometido, sobre todo Zeus, por el sacrilegio que ha cometido, y los convierte en leones. Hay una leyenda, que no es recogida por Cierto y Mal, que es el libro de cabecera que manejamos todos, pero que dice que los leones del carro de Cibeles son Hipómenes y Atalanta. Os lo digo porque a lo mejor en alguna visita tal, sí que es cierto que Hipómenes y Atalanta son convertidos en leones por tener una relación amorosa en un templo, pero realmente que sean los leones del carro de Cibeles, Cierto y Mal no lo dice en ningún momento. Son otras versiones de otros autores que circulan por ahí. Pero que si hacéis una visita por Madrid es muy fácil que os digan que son los leones Hipómenes y Atalanta. Ahora, nunca aceptéis que os digan que Cibeles es la diosa, es una diosa romana o griega, porque eso es mentira, es una diosa frigia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sí. Bueno, Frigia. No la confundáis con otras cosas. Bueno, en el arte se representa la carrera entre Hipómenes y Atalanta. Guido Reni. Guido Reni es un artista boloñés, de la primera mitad del siglo XVII, y fijaros que Guido Reni es un pintor que, bueno, pues había caído un poco en el olvido en Italia, y realmente se ha recuperado la talla y el valor y la importancia de Guido Reni con motivo de una exposición que se hizo en Bolonia, en su ciudad natal, en 1954, y como a raíz de esa exposición, como que Guido Reni ha vuelto a salir a la palestra, un poco como le pasó al Greco. Había estado unos siglos dormido hasta que a principios del siglo XX realmente se volvió a recuperar, ¿no? Finales del XIX, principios del XX. Bueno, la pintura de Guido Reni es muy clásica, está muy influida por los autores clásicos, por Rafael, y es una muestra del arte barroco clasicista. Fijaros, en el barroco hay tres tendencias decorativas. Tenemos, esto es una idea que quiero que os quede clara, en el barroco tenemos tres tendencias históricas que son el naturalismo, el clasicismo y el barroco decorativo. Naturalismo, clasicismo y barroco decorativo. El clasicismo, como su propio nombre indica, es muy sencillo. Es continuar con todo lo clásico que venía del Renacimiento. Es temática mitológica, temas clásicos y todo lo que significa clasicismo. Buscar la belleza, la armonía, la serenidad, el equilibrio, todo lo que hemos dicho que es clásico. Inexpresividad, armonía, belleza, serenidad, equilibrio, etc. ¿De acuerdo? Eso está representado o bien por Guido Reni o bien por los Carracci. ¿De acuerdo? Bien. El naturalismo es la otra corriente de la época. Y el máximo exponente de ella se llama Caravaggio. Caravaggio realmente es un apodo, su nombre es Miguel Ángelo Merisi. Caravaggio es el representante del naturalismo. Y el naturalismo, como su propio nombre indica, es coger la realidad en su aspecto más duro o más desagradable. ¿De acuerdo? Lo vais a entender enseguida. Si yo tengo que captar al estudiante de la UNED, si lo cojo en su aspecto cotidiano, estáis en un aula. Si lo acepto en el aspecto más desagradable, pues en un examen. eso en una cosa así, de la vida cotidiana. Pues eso es lo que van a hacer los artistas naturalistas, ¿eh? Y el naturalismo no se va a dar solo en el barroco, luego se va a dar en el siglo XIX, en pintura y en literatura. Por ejemplo, el naturalismo en el siglo XIX en España tenemos unos escritores maravillosos. Benito Pérez Galdós es naturalista, es realista. Es un, para mí, uno de los mejores escritores que tenemos en lengua castellana. ¿Eh? Y en cambio, tenemos otro personaje de su época, que es Blasco Ibáñez, que es naturalista. No tiene nada que ver leer a Galdós, que habla de Madrid, de las clases sociales de Madrid, del ambiente en Madrid. Entonces, te describe muy bien la sociedad, el ambiente, la economía de la época, pero no se recrea en los aspectos desagradables. Mientras que Blasco Ibáñez, yo no sé si habéis leído Cañas y Barro, La Barraca, bueno, pues ahí sí que se centra mucho en los aspectos más desagradables de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la diferencia entre ser realista y ser naturalista? ¿Me quedo con la realidad o con lo más desagradable de la realidad? ¿De acuerdo? ¿Cómo trabaja Caravaggio? ¿Qué inventa Caravaggio y qué va a transmitir al resto de los autores del momento? Pues Caravaggio concibe que para resaltar un tema y para trabajar con el naturalismo hay que llegar al tenebrismo. ¿Qué es el tenebrismo? El tenebrismo es el contraste violento de luces y sombras. Contraste violento de luces y sombras. ¿De acuerdo? Yo os voy a poner un ejemplo que os va a quedar muy claro y que conocemos todos. El Cristo de Velazco. Eso lo conocemos todos en esta clase. ¿Eh? ¿Qué es el Cristo de Velazco? Pues si tú detrás de una figura pones una arquitectura, pones un árbol, pones un bosque, distraes la atención. Hay muchos elementos donde puedes mirar, distraes la atención. Pero si tú pones un fondo neutro oscuro, donde destacas una figura en blanco, no distraes nada. Te vas a centrar única y exclusivamente en el Cristo, porque el resto es todo negro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y a partir de ahí, todos los autores se dan cuenta, a partir de Caravaggio, que si quieres destacar algo, como ahora mismo tenemos en clase, tenemos un fondo blanco y unas letras negras. Si lo quiero hacer al revés, pondría un fondo oscuro con unas letras en blanco. Y eso, esa técnica que inventa Caravaggio, que se inventa en la pintura, es lo que se hace hoy en día en el mundo de la publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está vaya inventado en la pintura es lo que se traslada al mundo de la publicidad y del marketing. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos. Y la tercera tendencia, hemos hablado de clasicismo, que se mantiene lo que es el mundo clásico, de la mitología, de la belleza, de la inexpresividad, de la armonía, del equilibrio, el naturalismo, que es buscar la realidad en su aspecto más duro, ¿eh? Y con ese tenebrismo, con ese contraste violento de luces y sombras, y por último queda el barroco decorativo. El barroco decorativo son los techos de las iglesias y de los palacios. ¿Vale? Techos de iglesias y palacios. ¿Por qué? Porque se ha producido la reforma protestante. Y yo tengo que demostrar que la Iglesia Católica es la verdadera y la única. Entonces voy a llenar las iglesias con unos techos, con unas pinturas que nos hablen del triunfo de la religión católica, del esplendor de la religión católica, de todo lo que tenga que ver con esa magnificencia de la religión católica. ¿Y en los palacios qué pongo? Pues el poder de la monarquía absoluta. El poder de Luis XIV, el poder de Felipe IV, el otro día que visteis en el casón, todo eso, ¿de acuerdo? Es esa época. ¿Vale? Entonces tres corrientes, clasicismo, naturalismo y el barroco decorativo y los techos. Pero las pinturas de la época o son clasicistas o son naturalistas. O siguen la línea clásica que viene del Renacimiento o ya entran en ese naturalismo propio del barroco. Voy a daros unas cuantas instrucciones más antes de seguir con esto. Cuando hablamos del barroco, estamos hablando de un arte que está al servicio de la contrarreforma católica. Mirad, en el año, yo no soy de fechas, pero hay una fecha que es importante, o por lo menos para mí la fecha es fácil de recordar porque es Es un poco quitándole 400 años, es la fecha de nacimiento de mi marido, con lo cual yo me organizo un poco, ¿no? Mi marido es del 63, pues entonces en 1563 acaba el Concilio de Trento. ¿Sí? Os digo, yo antes de ver ese detalle, pues me decía sobre segundo tercio del siglo XVI, ¿no? Concretamente el Concilio de Trento acaba en el 63. No tiene nada que ver el arte anterior al 63 y anterior a la Reforma con el arte posterior. A partir de la Reforma protestante, hay un arte post-trentino y hay un arte anterior a Trento. El arte anterior a Trento es un arte que no tiene muchos problemas, pero el arte después de Trento tiene que mover a devoción, es lo que dice Trento, tiene que mover a devoción. Y demostrar que las personas que han muerto, los santos que han muerto por defender la verdadera fe católica. Y los ejemplos más claros son los santos. ¿Sí? Si vosotros os dais un paseo por el Escorial y vais al monasterio del Escorial, veréis en la fachada del monasterio a San Lorenzo apoyado en la parrilla. Todos sabemos que San Lorenzo muere en una parrilla. Aquí tenéis al lado la iglesia de San Lorenzo. Si queréis entrar, le veis con una parrilla. No hace falta poner más porque todo el mundo es religioso y sabe que San Lorenzo ha muerto en una parrilla. Esto hasta el siglo XVI, hasta la primera mitad del XVI está bien. Pero luego ya no. Porque en el momento que la Reforma protestante surge, hay que responder desde la iglesia con una iconografía adecuada. Entonces ya no me vale que San Lorenzo salga con una parrilla en la mano o apoyando una parrilla. Ahora tiene que estar en la parrilla con el fuego bien encendido para que nos diga que él ha muerto por esa religión que es la verdadera y es un mártir por la verdadera religión, si no, no hubiera muerto mártir. ¿Comprendido? Entonces, no es que los autores del 16 sean unos blanditos y los del 17 sean todos unos sádicos. Es que los del 16 solamente se preocupan por la estética, porque no hay que preocuparse de otra cosa, y los del 17 tienen unas directrices claras de que tienen que mover a devoción. ¿Comprendido? Entonces, como hay que mover a devoción, tengo que elegir el momento desagradable. Naturalismo. Eso es el naturalismo. Entre poner a San Lorenzo apoyado en la parrilla o puesto en la parrilla. Y hay una notable diferencia. ¿De acuerdo? Eso es el naturalismo. Y el arte del barroco es así. Porque tiene que mover a devoción, porque el arte vuelve a recuperar la función docente que había tenido durante la Edad Media. Y el mensaje que transmite la Iglesia solo puede ser a través de la religión. Las misas se dan en latín. La gente no sabe leer ni escribir. Entonces, como la gente no sabe leer ni escribir, las misas se dan en latín, pues el mensaje es el arte. ¿De acuerdo? Hoy en día sabemos leer y escribir, pero no sabemos leer imágenes y por eso estamos aquí, ¿no? Unos para intentar enseñaros y otros para aprender. Pues antes era al revés. Todo el mundo sabía leer imágenes y lo que no sabían era leer y escribir. Han cambiado las tornas, ¿eh? Pues un poco para que veáis eso. ¿Y cómo se leen las imágenes? No se leen igual, ¿eh? Las imágenes se leen igual que escribimos, de izquierda a derecha. Las imágenes se leen siempre de izquierda a derecha en Occidente. ¿De acuerdo? Por eso lo que está a la derecha, es lo que está en el centro o a la derecha, es más importante que lo que está a la izquierda. Si nosotros miramos, y lo del centro y la derecha es importante, lo que está a la izquierda es que ni lo volvemos a mirar. Por eso cuando hacemos una publicidad, no se paga igual una página a la izquierda que una página a la derecha. La página a la derecha vale mucho más cara que la página de la izquierda. Cuando se hace un cartel político, se tiene muy en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Dónde pones el cartel? No es lo mismo ponerlo en un tablón a la izquierda que ponerlo a la derecha. Todos se pegan por ponerlo a la derecha. Y cuando se hace un debate en televisión, ¿cómo nos colocamos? Pues han hecho lo mejor que han podido hacer, por sorteo. Porque todo el mundo sabe que lo que está al centro y a la derecha tiene mucho más peso que lo que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Por nuestro sistema occidental de lectura. Si fuéramos chinos o japoneses, escribiríamos de arriba abajo y miraríamos la pintura de arriba abajo. ¿De acuerdo? No sé si habéis visto alguna vez algún grabado japonés. Son así, alargaditos. Pues eso viene de China y viene de Japón. Escriben de arriba abajo y pintan de arriba abajo. Otro tipo de temáticas, evidentemente, pero lo hacen así. ¿De acuerdo? Por eso fijaros también que en el siglo varía muchísimo el arte de los países católicos al arte de los países protestantes, a partir de la reforma religiosa. ¿Qué va a pasar en el mundo católico a partir de la reforma? Pues que el arte tiene que mover a devoción, pero sobre todo, fijaros que los protestantes no creen ni en la Virgen ni en los santos. Por eso en las iglesias protestantes no hay imágenes. ¿Y qué hace la Iglesia católica como respuesta? Pues si estos no creen ni en la Virgen ni en los santos, se refuerza el valor de la Virgen y los santos en la Iglesia católica. La Virgen como nuestra madre, los santos, los apóstoles como nuestros abogados o intercesores en el juicio final. Entonces, a partir de la contrarreforma, empiezan a surgir muchas pinturas de santos, muchas pinturas de apóstoles, apostolados, pinturas de los 12 apóstoles, y muchos temas marianos, muchos temas de la Virgen. Sobre todo la Inmaculada Concepción y cosas así. ¿Por qué? Porque los protestantes se oponen a ello, con lo cual hay que reforzar toda esa serie de ideas. Claro, todo responde a esto. Todo responde a eso. Esos pasos de Semana Santa que me estáis diciendo en clase responden a este concepto de esta época. ¿De acuerdo? Luego lo que pasa es que hay una diferencia tremenda de cómo se lleva eso en unos sitios o en otros. Yo, por ejemplo, a mí, Gregorio Hernández me espeluzna. O sea, es un señor que pone kilos de sangre y a mí eso me da mucho repelús. Pero en cambio, dentro del barroco tenemos un señor como el Salcillo en Murcia, que es maravilloso. Yo no sé si habéis ido a ver alguna vez las esculturas de los Salcillos de Murcia. Es espectacular, Salcillo. Entonces, Salcillo se queda en la parte realista, no en la naturalista. Mientras que Miguel Hernández se recrea muchísimo en toda la parte naturalista. Eso ya, luego dentro de las directrices, cada uno las interpreta como le parece más oportuno, ¿no? Yo prefiero ver un Salcillo a ver un Gregorio Hernández. Pero eso ya depende de cómo seamos cada uno, claro. Habrá gente que le guste más Gregorio Hernández. Yo tengo un amigo que es de Valladolid y no entiende que a mí no me guste Gregorio Hernández. Bueno, pues es que yo a lo mejor no soy tan castellana como tú, quieres que te diga. Pero, no sé, es muy fuerte, ¿eh? Lo de Gregorio Hernández es muy árido, es muy duro. Bueno. Seguimos con esto, que me he desviado un poquito para que veáis todo el tema religioso, que también es importante, pero bueno, eso está explicado de hace 2 años. Toda la iconografía religiosa también la tenéis a vuestra disposición en Inteca. Bueno, fijaros, estábamos hablando, aquí os he puesto un poquito una pequeña biografía de Guido Reni, Como Hipómenes y Atalanta del Museo del Prado, es una de sus obras más conocidas, ahí tenéis la pintura. Y bueno, pues es un óleo sobre lienzo, por supuesto, principios del siglo XVII, que está en el Prado. Y mirad. Bueno, es una de las obras más célebres de Guido Reni. Y bueno, esto me lo voy a saltar porque hablamos un poquito del ideal de belleza, de la desnudez, de las actitudes, de la simetría, de las diagonales, de los colores. Y me voy a ir directamente a la pintura. Mirad. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo podamos ver entero. Mirad, seguro que lo habéis visto montones de veces. Está en la planta primera del Prado, en la Galería Central. Bueno, Hipómenes y Atalanta. Guido Reni. Guido Reni representa esa corriente clasicista del barroco, junto a los Carracci. Bueno, mirad, este es Hipómenes. Mirad la diagonal que forma. Si el barroco, si el renacimiento es un arte de verticales y horizontales, donde prima la inexpresividad, la belleza, la armonía, el equilibrio, el barroco es un arte de diagonales, donde prima el movimiento, el dinamismo y los contrastes de claro oscuro. Fijaros aquí, tenemos esta pierna de hipómenes que marca una diagonal y nos está marcando movimiento. La pierna, el pie está encima del suelo. Diagonal y movimiento. El brazo, diagonal y movimiento. Atalanta, diagonal en la pierna, diagonal en el brazo. Movimiento, fijaros cómo tiene las piernas. Dinamismo, fijaros los mantos. Ese manto, fijaros cómo se mueven las telas del manto. Además es curiosísimo porque hay una gran cantidad de tela y solo una pequeña parte cubre el cuerpo. Y en ella lo mismo, tenemos una enorme cantidad de tela y una pequeñísima parte que cubre el cuerpo. Y bueno, ahí tenéis a las dos figuras. Es ese momento en el que Hipómenes lanza las manzanas de oro para que Atalanta se agache a recogerlas y él poder avanzar y ganarla. Veis que Atalanta ya tiene una manzana de oro en la mano y va a recoger otra del suelo. ¿De acuerdo? Bueno, pues es el momento en el que él la va a ganar. Y Atalanta, entre curiosa, enamorada, pues al final coge las manzanas y vence Hipómenes. Bueno, Hipómenes nos ha hecho un cuerpo bastante bello, Atalanta ya no tanto. Pues como le parecería oportuno al señor, entonces Guido Reni le parece oportuno poner a un Hipómenes. Hombre, nos tiene que poner un Hipómenes atractivo para que Atalanta se deje ganar, tener en cuenta que ella siempre vencía a todos y los mataba con la lanza. Entonces, si nos pone un Hipómenes poco atractivo, Atalanta no se hubiera dejado ganar, eso también está claro. Entonces, bueno, pues nos pone un Hipómenes bastante atractivo para que Atalanta se deje ganar por él, si no, no se hubiera dejado ganar. ¿Vale? Y ahí tenéis a un Atalanta que se está agachando a recoger los frutos áureos, las famosas manzanas de oro. ¿De acuerdo? Y por supuesto, fijaros el contraste entre el fondo. ¿Que quiénes son los del fondo del cuadro? Pues fijaros, los del fondo del cuadro son, se supone que personajes que están viendo la carrera, pero hasta que no puse yo esta foto aquí, yo paso por el Prado muy a menudo, ¿eh? Todas las semanas voy varias veces al Prado. Pues os juro que no me había fijado que estaban estos personajillos a izquierda y a derecha. No me había fijado nunca. Dije, anda, cuando colocamos aquí la foto, dije, anda, pero si hay gente por ahí. No, no, pues nada, eso es... Serán los espectadores que están asistiendo a la carrera, pero vamos, que ni siquiera me había dado cuenta. Bueno, pues ahí tenéis el famosa, esta famosa pintura de Hipómenes y Atalanta, y por lo menos cuando vayáis al Museo del Prado que la reconozcáis. Fijaros ese fondo de nubes, ese cielo, con esos nubarrones, oscuro, para destacar la carnadura de tanto Hipómenes como Atalanta, tiene una carne muy blanca y que destaca muchísimo más sobre ese fondo. Entonces, al ponernos a Hipómenes y Atalanta sobre esos fondos parduscos del suelo y grises del cielo, pues realmente destacan mucho más las figuras de los dos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis la bibliografía, como siempre, Pierre Rimal, Museo del Prado, mi propia web. Tenéis ahí pinturas del siglo XIX, del catálogo del Prado, etcétera, y de Úbeda Cobos, pues obras maestras del museo. Dime. Eso, no, los leones del Congreso yo nunca he oído que fueran, que se los consideraran Hipómenes y Atalanta. No, eso no.